little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música.
I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. Stress and strain of life I would lessen, and he may do his job successfully.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra.
So have a little talk with your organs, and you will find that they treat you right. Just make a mutual agreement that you never more shall cuss, fuss, or fight.
Buenas tardes. Aquí iniciamos un nuevo programa, el programa cero del Fotómata, un programa dedicado a la música y a la fotografía. Y esto que habéis oído es la sintonía del programa. En un principio me parece que lo suyo es que hablemos del quien hizo esta sintonía, que es la que oiréis a partir de este momento todos los viernes, desde las 6 más o menos hasta las 7 de la tarde. El que hizo esta sintonía, el artista, el músico, fue Horace Silver. Horace Silver, su nombre realmente era Horace Ward Martin Tavares Silver. Nació en Walcott, Connecticut, el 2 de septiembre de 1928. Muchas de las canciones que vamos a oír aquí están relacionadas con la fotografía, desde el punto de vista que poco a poco iremos viendo. Realmente el programa lo que queremos es hacer una divulgación en relación a la fotografía de autor y mezclar la música con todo lo que hablemos sobre fotografía en relación a lo que las imágenes nos pueden sugerir o al contexto histórico o temporal de cada uno de los momentos fotográficos. Realmente lo que queremos es divulgar, informar y también divertir, ¿no?, en relación a todo lo que tiene que ver con la imagen estática y la imagen fotográfica. Bueno, empezar con un tema de este tipo es algo complicado, ¿no? Porque, claro, es tan vasto, ¿no? Es tan grande el mundo de la fotografía que cuando te plantean hacer algo así, empezar es algo que te cuesta, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer para que esto funcione y para que además yo me divierta, ¿no? Entonces, en un principio pensé en hacer un recorrido histórico, en empezar con los inicios de la fotografía, ¿no? cómo se inició de 1800 y pico, ¿no?, hasta nuestros tiempos, hace, y me pareció que era un poco aburrido. Pensé que quizá lo mejor sería dejarme llevar por mis primeros impulsos, por lo que en un principio a mí me molaba más, ¿no?, en este mundo, lo que me hacía sentirme como más motivado para empezar. Claro, y pensé en algo que me ocurrió el año pasado, bueno, este año, bueno, el año pasado, ya estamos en enero de 2008, ¿no? Y fue que estuve en la presentación de la gala de Foto España, que es un encuentro de fotografía que se hace en Madrid todos los años y donde le dieron el premio, ¿no?, de Foto España de ese año a un gran artista de la fotografía, que es Robert Frank. Entonces pensé que quizá era el momento realmente de empezar haciendo algo que a mí me motivaba, como era hablar de la figura de Robert Frank, que será lo que haremos en este programa y en el programa sucesivo, porque me he dado cuenta de que hay tanta información, es tan importante Robert Frank para el mundo de la fotografía, que un solo programa nos quedaba corto. De todas formas, también, aparte de hablar sobre él, haremos algún comentario de alguna exposición, os hablaré de qué posibilidades tenéis de exposiciones en esta semana, ¿no?, para que vayáis a verla. Y también habrá una entrevista no real, claro, que se le hizo a Robert Frank. Son unos textos que se van a repetir aquí, ¿no?, gracias a la ayuda de Mar Reina y Doran Lane, que están aquí a mi lado, que lo que harán serán hacer esa entrevista, ¿no?, para que vosotros oigáis, no desde la voz de Robert Frank, pero sí desde sus palabras, lo que dijo en aquel momento. Bueno, pues yo creo que ya es la hora de empezar. Otra cosa que me preocupa es el hecho de que no sé el nivel de intensidad, ¿no?, de densidad de lo que se vaya a decir. Supongo que a algunos les sabrá poco y a otros pues les sabrá mucho. Yo intentaré estar en la moderación, en la medida justa, para que todos aprendamos y ninguno nos aburramos de esta historia. En un principio, también me gustaría decir algo sobre Horace Silver, que es el que nos va a acompañar durante todos los viernes al principio, ¿no? Este gran músico fue descubierto por Stan Getz, el músico que hizo nuestra sintonía. Con él trabajó en su quinteto, trabajó también con Hank Mobley, con Kenny Durham, con Doug Walking, con Art Barkley. Con ellos fundó el Jazz Messenger, un grupo famosísimo en aquellos momentos, ¿no? Donde iniciaron un movimiento que se llamaba el Hard Bop, que después derivó a lo que fue el funky. Para nosotros, ya os digo, que la música va a ser muy importante en el programa. Todo el programa va a estar relacionando de una forma u otra fotografía y música. Así que, nada, vamos a empezar haciendo en este programa fundamentalmente un seguimiento biográfico de la figura de Robert Frank. En el programa siguiente hablaremos desde un punto de vista más profundo en relación a su obra, aunque por supuesto aquí también haremos reseñas en relación a ella. Bueno, Robert Frank, de ascendencia suiza, este gran señor, nació el 5 de noviembre de 1924 en Zurich. Es famosísimo por un grupo, es que Blacky me está diciendo algo desde allí, no sé muy bien a qué se refiere. A que estoy demasiado lejos del micrófono, Blacky. Vale, me acerco más. Blacky es el que, como ya sabéis, está siempre detrás de esa vitrina transparente, el que nos dirige aquí en los programas de radio. Bueno, me acerco más al micrófono. Robert Frank es muy famoso por un libro que se llama Los Americanos, publicado en 1958. De todas formas, en el 50 hay otras biografías donde dicen que Robert Frank editó ese libro en el 59. Pero bueno, nos quedamos entre el 58 y el 59 y seguimos hablando de él. Frank nació en una pudiente familia judía en Suiza. Rosa fue su madre, era ascendencia judía, pero su padre, Hermann, había sido apatriado después de la Primera Guerra Mundial y tuvo que pedir la ciudadanía suiza para Robert Frank y su hermano mayor, Manfred. Aunque Frank y su familia permanecieron seguros en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, la amenaza nazi, sin embargo, afectó su comprensión sobre la opresión. Se inclinó por la fotografía, en parte como una forma de escapar a la tradición de los negocios familiares, siendo entrenado por algunos fotógrafos y diseñadores gráficos antes de crear su primer libro de fotografía en 1946, 40 fotos. Este primer libro de fotografía lo hizo con fotografías originales. Nos daremos cuenta que a lo largo de toda la biografía de Robert Frank, muchos de sus primeros libros no fueron editados de forma inmediata, ¿no?, por la imprenta, sino que los hizo él con sus fotografías originales. También hay que reseñar el hecho de que él en un principio funcionó también trabajando como cámara fija para el cine. El cine, ya nos daremos cuenta a lo largo de su biografía, que ha sido muy importante para él, y él se inició realmente en el cine. emigró a los Estados Unidos en 1947 y obtuvo un empleo en la ciudad de Nueva York. Realmente, claro, la emigración fue después de la posguerra, el empuje del nazismo hizo mucho en esta historia, lógicamente, ¿no? Trabajó como fotógrafo de moda para Harper Bazaar y después empezó a viajar por América, del sur y Europa, publicó dos libros más de fotografía tomadas en Perú, donde hizo varios viajes, volvió a los Estados Unidos en 1950. Y ese año fue uno de los años trascendentales para Frank, porque justamente entonces conoció a Edgar Steichen. Edgar Steichen es una figura importantísima dentro del mundo de la fotografía. Yo os digo que a lo largo de estos programas hablaremos de diferentes fotógrafos y de diferentes curadores, como fue en ese momento Steichen, aparte de fotógrafo, curador o comisario, ¿no? El que llevaba en aquel momento el Museo del Arte Contemporáneo de Nueva York y el que le dio un empujón importantísimo a la fotografía, mundialmente hablando. O sea, desde que Steichen empezó a hacer que aquello se valorara como obra de arte, la fotografía ha pegado un cambio importantísimo. Participó en la presentación grupal 51 American Photographer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También participó en The Family Man, una exposición famosísima, también curada por Edgar Steichen, que le dio la vuelta al mundo, donde hubo casi 500 o más de 500 fotografías de 240 fotógrafos, donde Steichen quería realmente sacar lo mejor del hombre. Fue después de la posguerra daros cuenta que, digamos que el hombre en ese momento, después de tanta atrocidad, estaba bastante devaluado. Entonces Edgar Steichen lo que quería realmente era aumentar la estima por el ser humano a través de la fotografía. Esta exposición es fundamental en la historia de la fotografía contemporánea. Frank se casó con una compañera artista, con Mary Lockspacer, con la que tuvo dos hijos, André y Pablo. Hablaremos de la historia de los hijos, que fue bastante triste, más adelante. Aunque en un principio era optimista acerca de los Estados Unidos, su perspectiva cambió rápidamente cuando enfrentó el paso rápido de la vida estadounidense y lo que él veía como un énfasis excesivo en el dinero. Desde entonces comenzó a ver los Estados Unidos como un lugar a menudo triste y solitario, una perspectiva que se volvió evidente en sus posteriores trabajos fotográficos. La propia insatisfacción de Frank con el control excesivo que ejercían sus editores sobre su trabajo también fue un factor determinante en su experiencia. Continuó viajando, moviendo su familia temporalmente a París, y en 1953 retornó a Nueva York y continuó trabajando como periodista fotográfico independiente para revistas como McCall's, Vogue y Fortune. Con ayuda del artista que más influyó sobre su persona, el fotógrafo Walker Evans, otra figura importantísima dentro del mundo de la fotografía, él trabajó con él, fue ayudante de Walker Evans y aprendió muchísimo de la filosofía sobre la fotografía de Walker Evans. Frank recibió un permiso especial de la Fundación John Simon Guggenheim en 1955, gracias también a Walker Evans, para hacer lo que el libro, el trabajo que más importante hizo en su vida y el que le ha dado más fama. Esta beca fue para que viajara a través de los Estados Unidos y fotografiara a la sociedad en todos los estados, la sociedad norteamericana. Llevó a su familia con él una serie de viajes de carretera durante los dos años subsiguientes, en los que tomó unas 28.000 fotografías. De estas 28.000 fotografías, solo 83 fueron seleccionadas por él para ser publicadas en The Americans. El recorrido de Frank no transcurrió sin incidentes. Mientras conducía a Arkansas, Frank fue puesto en prisión de forma arbitraria, luego de haber sido detenido por un policía en alguna parte del profundo sur. Un comisario le indicó que tenía una hora para dejar la ciudad. El vehículo no poseía el título adecuado y Frank fue arrestado por un periodo corto de tiempo por posesión de un automóvil robado.
Thank you.
Charlie Parker, el tema Confirmation. Bebop. Diréis que tiene que ver bebop en todo esto. Pues sí, tiene que ver bastante. Porque Robert Fran tuvo una relación bastante íntima con lo que fue la generación Big. La generación Big muy relacionada también con el bebop. Con el cambio, con la improvisación, con la ruptura, con hacer algo nuevo. Esto fue en Nueva York en 1957. Cuando regresó de su viaje por América, conoció en una fiesta al escritor y además el estandarte de la generación Beat, Jack Kerouac, a quien le mostró algunas de las fotografías tomadas en sus viajes. Y Kerouac, claro, le dijo inmediatamente a Fran, después de ver aquello, ¿no?, que era muy potente, dijo: seguro que puedo escribir algo acerca de estas fotos. Y así lo hizo, realmente. Lo hizo y escribió el prólogo de Los Americanos. Pero hay que tener en cuenta una cosa: Los Americanos no gustó. Los Americanos en un principio en Norteamérica se publicó tarde, porque se publicó primero en los Estados, en París. El prólogo de Kerouac dio un impulso, ¿no?, al tema de Los Americanos. Ahora, nuestro amigo Adrián nos va a leer justamente ese prólogo que hizo Jack Kerouac. Pero antes os voy a contar ciertas cosas, ¿no? Yo os digo que Kerouac hizo el prólogo de Los Americanos. Y además, Robert Fran se hizo amigo de Allen Gilbert y toda esta gente, esta familia, ¿no?, que formaban lo que era la generación Big, ¿no? Como eran Allen Ginsberg, como ya he dicho, William Burroughs, Neil Cassidy. Digamos que Fran era un fotógrafo Big. Era uno más de ellos. Ellos lo hacían con la palabra, fundamentalmente, la poesía y la literatura. Y Fran lo hacía con la imagen. La relación íntima entre literatura y fotografía está patente de forma continua en Robert Frank. Y toda esta generación realmente fue una relación convulsiva, ¿no?, que no estaba contenta con lo que estaba ocurriendo en América en los años 50, ¿no? No estaban contentos con las diferencias raciales y de clase, la sociedad estadounidense. Y Kerouac vio que había ironía en las imágenes de Frank. Unas imágenes críticas sobre esa cultura, imágenes que dolieron realmente en los Estados Unidos cuando se vieron, y por eso nos gustaron tanto. Bueno, vamos a ver, Adrián, nos vas a leer ese tema, ese prólogo de Kerouac a Los Americanos.
Voy a leerlo. Perdón. Esa sensación en América, cuando el sol calienta las calles y la música suena desde un tocadiscos o un funeral cercano, es lo que Robert Frank ha capturado en tremendas fotografías tomadas mientras viajaba por carretera a través de prácticamente 48 estados en un viejo coche usado de la Fundación Guggenheim. Y con la agilidad, el misterio, el genio, la tristeza y el extraño secretismo de una sombra, fotografió escenas nunca vistas. Por esto será definitivamente reconocido como un gran artista en su campo. Tras ver estas fotografías acabas por no saber si un tocadiscos es más triste que un ataúd. Eso es porque siempre fotografía tocadiscos y ataúdes, y otros misterios alrededor, como el de un sacerdote negro chapoteando en la oscuridad por las brillantes aguas del Mississippi en Baton Rouge, o la fotografía de una silla en alguna cafetería, recibiendo la luz del sol por la ventana y mostrando un aura que nunca pensé pudiera ser capturada en película y mucho menos en palabras. ¡Qué humor! ¡Qué tristeza! ¡Qué universalidad y americanidad hay en estas fotografías! Un vaquero alto y delgado abandonando el Madison Square Garden de Nueva York, triste, cabizbajo. La enorme toma de una carretera en la noche, apuntando a las inmensidades de una América imposible de creer, en Nuevo México. Ancianas y estiradas señoras de Los Ángeles asomando por el cristal de un coche, criticando y quejándose para explicar América a los chiquillos del asiento trasero. Un hombre tatuado durmiendo en el césped en Cleveland, roncándole al mundo en una tarde de domingo con demasiados globos y botes de vela. Hoboken en invierno, una plataforma llena de políticos muy normales hasta que reparas en uno que abre sus labios, probablemente bostezando, en una soflama política que no le importa a nadie. Un anciano y su bastón, meditando bajo unos escalones destrozados hace tiempo. Un hombre descansando bajo una bandera americana en un fantástico patio trasero de California. Robert recoge a dos autoestopistas y les deja conducir, de noche, y la gente los mira mientras ellos observan seriamente el camino. Y la gente dice: qué crueles parecen, pero en realidad lo que desean es seguir su mismo camino. Jubilados en el banco de una calle principal de San Petersburgo, en Florida, hablando de seguridad social mientras una increíble mujer fuma un cigarrillo inmersa en sus propios pensamientos, tan pura la imagen como el mejor solo de un tenor en jazz. Las imágenes son tan americanas porque las caras no critican ni dicen nada salvo: así es como somos en la vida real, Y si no te gusta, yo no sé nada sobre eso, porque vivo a mi manera y que Dios nos bendiga si lo merecemos. Menudo poema es esto. Menudos poemas pueden escribirse algún día de este libro por algún escritor joven, observando de cerca las imágenes, describiendo cada pequeño detalle de esa película gris que capturó el colorido de la especie humana. Mejor que un espectáculo. Carreteras excéntricas conduciendo a hombres, solitarias, siguiendo el rumbo a ese espacio abierto a través del horizonte nevado que se nos prometió en las visiones del oeste, en una noche estrellada de la costa azul del Pacífico. Lunas con forma de plátano colgando del cielo nocturno, con grandes tormentas en la niebla. Las anaranjadas tierras de Arcadia, extensas arenas de una tierra isolada, exposiciones al infinito en un espacio negro. El nivel del mundo, bajo y plano. La carretera incansable, muda, pasando junto a planos fabulosos de propietarios en verdes inesperados, mientras observo. Desde aquí hasta Elko, entre los postes telefónicos observo un insecto jugando al sol. Muévete, búscate un viaje en el tren más rápido, gástalo todo, tira el resto. Besa a la estrella de la mañana en el cristal de la mañana. Los trazos a lápiz de nuestro deseo más pequeño aparecen en el horizonte, las nubes aparecen a una distancia innombrable, sus jirones negros creando un paralelismo con el vapor del tren. Las rocas dentadas de Little Missouri prueban los yermos. Los campos marrones bajo la luna. Postes de teléfono marcando la inmensidad al loco viajero del coche solitario que acelera hasta la enorme promesa de vida. Ségate en el viejo Ohio. Trae tus ríos pantanosos a través de Kansas. Crea lagos en Florida y Los Ángeles. Alza tus ciudades en la pradera blanca. Eleva tus montañas. Adorna el oeste con riscos que se alzan tan alto como Prometeo. Planta prisiones bajo la luna de Utah. Une las tierras de Canadá que terminan en las costas del Ártico. Acaricia tu nuca mexicana, América. Nos vamos a casa. El hombre yace en su almohada de satén bajo el manto de la muerte. La gente hace fila para mirar su rostro y descubrir cómo es la muerte, y la muerte es como la vida, nada más. Una convención en Chicago con el jefe de un sindicato, gordo como Nerón, hablando y planeando en un enorme salón. Una mesa de juego en Montana con carteles electorales al fondo. En Idaho, tres cruces donde los tres coches se estrellaron, donde ese vaquero alto y delgado casi llega al Madison Square Garden. Te dije que esperaras en el coche, dice la gente en América. Así que Robert se desliza por ahí y toma fotos de niños esperando en el coche. Ya sea a tres niños en una limusina o a unos pobres chiquillos que no pueden mantener los ojos abiertos en la carretera hacia Texas mientras su padre orina entre los arbustos. Ese dulce niño blanco en los negros brazos de una enfermera. Una imagen que debería haber sido colgada en las calles de Little Rock mostrando amor bajo el cielo y el vientre de nuestro universo. Robert Frank, suizo, encantador, sin molestar. Con esa pequeña cámara que saca y usa en un momento, absorbiendo un triste poema de América en la película, alzándose así entre los poetas trágicos del mundo. A Robert Frank le envió este mensaje. Tienes ojos.